He visto muchos niños dedicados. Es algo hermoso y creo que para los padres hay esa esperanza, ¿no? Y a veces decimos, ok, voy a dedicar mi hijo al Señor y va a caminar perfectamente y no voy a cometer errores. Mi hijo va a ser el primero en Aguana y todo va a ser siempre súper, todos los premios, no nomás aquí en la tierra, pero en el cielo. Amén. Y eso es bueno, tener esa expectativa, porque Dios mismo dice, pues ¿sabes qué? Aquí te va la expectativa, sean perfectos como yo lo soy perfecto, sean santos como yo soy santo. Es imposible, mas todo es posible en Cristo que nos fortalece, hermanos. Todo es posible porque tenemos un Dios tremendo de gracia. Así es que para todos los padres esta mañana, ánimo. Si tu hijo ha tropezado, lo has visto levantar, ánimo. Porque ahora puedes fortalecer a otros padres si su hijo ha tropezado. Si tu hijo aún no ha tropezado, espérate. Ya vendrá su tiempo. No lo digo como maldición, no lo digo como... Simplemente es la vida. Veamos, recordamos cómo cuando eran cuando los niños tomaban sus primeros pasos. Tropezaban, caían, a veces el labio gordo, moreteados como haya sido. Pero eventualmente, ¿qué hacen? Se vuelven a levantar y caminan y luego corren. ¿No es así? Así es que así somos tú y yo. Así somos tú y yo. Y creo que hasta cierto punto vamos a ver eso un poquito más en el texto que tenemos hoy. Así es que les invito, hermanos, vamos a continuar en este estudio de Marcos. Y hoy nos toca los versículos, son 7 versículos de 14 al 20. Y vamos a hablar esto, de esta idea de seguir a Jesús. Vamos a hablar de esta idea de seguir a Jesús. Así es que qué bueno que escucho las páginas de su Biblia. Para que no perdamos la costumbre, de igual manera también la voy a poner en la pantalla. Y leemos y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, perdón. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a orar. Amado Padre, en verdad, por sencillo que es tu llamado, pronto somos para complicarlos. Nos llamas, nos pides que te sigamos. Pero hay muchas cosas, externas como internas, Padre, que a veces nos impide. Mas sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo. Sígueme. Ayúdanos a entender eso de nueva manera o de primera vez, lo que es ser un seguidor de Jesús y el propósito de ello. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, como seguidores de Jesús, si yo soy un seguidor de Jesús, yo conozco las buenas nuevas del reino de Dios. Ser un seguidor de Jesús implica que conozco estas buenas nuevas. Después de que Juan fue encarcelado, como ustedes vieron previamente, que Juan estaba predicando la venida de Jesús, estaba bautizando, eventualmente fue encarcelado, etc. Pero inmediatamente después, Jesús entonces fue a la obra a compartir, a proclamar este evangelio del reino de Dios. Para ti, para mí, debemos de preguntarnos, ¿qué es este evangelio? ¿Qué es este reino de Dios? Es muy importante, hermanos, que tengamos algo concreto para nuestra propia fortaleza, para nuestro propio entendimiento, para nuestra propia seguridad. He tenido conversaciones a veces con personas que ya tienen tiempo asistiendo a la iglesia, y muchas veces la explicación de lo que es el evangelio o la explicación de lo que, cómo sé si soy cristiano, es de que, bueno, voy a la iglesia todos los domingos y también estoy sirviendo en un ministerio. Y eso es excelente, definitivamente queremos animar que continuemos haciendo eso, asistir a la iglesia todos los domingos, tal vez algunas clases entre semana, y que estemos sirviendo. Excelente, no quiero jamás desanimarnos en hacer eso, porque es lo que también la palabra nos pide. Pero eso no es el evangelio, es un resultado del evangelio. Eso no es necesariamente saber que soy cristiano porque hago esas cosas. Eso debe de ser un resultado. Entonces la pregunta sigue siendo así sencilla: bueno, ¿qué es el evangelio? Generalmente hablando, esta palabra de evangelio o evangelión es buenas noticias. Entonces, son buenas noticias. Dime tú a mí qué hay de bueno en las noticias. ¿Por qué para ti son noticias buenas? Cristo fue predicando esto. Jesús fue predicando buenas noticias. Y específicamente en este caso habló sobre un reino de Dios. Cuando Jesús entonces empezó a predicar esto, él estaba hablando de varias cosas. Una de ellas, hermanos, era de que la experiencia del mundo iba a ser impactada como nunca antes. La experiencia de cada individuo, de cada persona que viniera al contacto o que escuchara de, iba a ser cambiada de manera que ni se podían imaginar. Piensa tú cómo era tu vida, tu manera de vivir, tu manera de pensar, antes de que tuvieras este encuentro audiblemente, visualmente y aún en experiencia con el evangelio del reino de Dios. Él se refería a algo verdaderamente revolucionario. Y muchas veces lo que él nos decía podía tener sombras de cosas que nosotros no podíamos imaginar, pero nunca era a nuestra expectativa. ¿Qué te puedes imaginar tú? ¿Qué me puedo imaginar yo de bueno que le podamos o quiéramos pedir a Dios? Que Dios diga: wow, qué buena idea. Fíjate que no lo había pensado. Me encanta tu plan. Deja cambiar mi plan, dice Dios, y vamos a implementar el tuyo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Claro que no. Lo que te ha pasado, tal vez, como a mí, es de que le expongo a Dios mi plan o mis ideas, que no tiene nada de malo. El hombre hace sus planes y el Señor endereza sus caminos. So, ok, el Señor te dio sentimientos, te dio la habilidad intelectual de pensar, de planificar. Entonces tú y yo hacemos planes para nuestras vidas, para la vida de nuestros hijos. Está bien. Pero pongamos esos planes siempre a la luz de la palabra. Entonces, brevemente, si ustedes recuerdan, los evangelios nos dicen que la gente, el pueblo judío, decía: ok, perfecto. Excelente, buena noticia, porque él va a ser el nuevo gobernador, él va a ser el nuevo rey, él va a ser el que va a venir a poner las cosas por fin en orden, y lo va a hacer ya. De todas las expectativas que tenían, parte en promesa de lo que Dios les había dado, y la otra parte de sus expectativas personales. Y Cristo tenía algo más para ellos. No nada más era arreglar tu situación aquí en la tierra. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros retos, nuestras situaciones aquí en la tierra nos cegan o impiden en la perspectiva eterna? Tenemos un ser amado que está en problemas fuertes y le rogamos a Dios que resuelva esos problemas fuertes. A veces, sin pensar o considerar primero el más grande de su problema, y eso es una vida sin Cristo. Esta mañana quiero que todos de nosotros, mi deseo es que todos de nosotros estemos conscientes que nuestro problema primero, más grande que podemos tener, más grande que cualquier deficiencia económica, más grande de que cualquier enfermedad que hasta amenaza tu vida, even if it threatens your life, lo más terrible que nos puede pasar es una vida sin Cristo. Es seguir caminando en perdición. Es no entender el evangelio. No entender el evangelio del reino de Dios. Pero en mi reino lo que yo quiero es solución a los problemas de mis hijos ya. Solución a los problemas de mi matrimonio ya. Solución a los problemas financieros ya. Solución a los problemas de este gobierno ya. Eso es lo que quiero que Dios venga a arreglar ya. Y aunque son tal vez necesidades legítimas y buenas peticiones de oración, le estoy fallando a este reino, a este evangelio del reino de Dios que Dios quiere darme. Si empiezo a entender cómo Dios percibe las cosas, la perspectiva de Él, veo que mis peticiones son limitadas. Entonces, las buenas nuevas de Dios las hago como, en vez de great news, buenas noticias, lo hago como, buena idea. ¿Se imaginan el evangelio de la buena idea? ¿O las, cómo diríamos, la buena idea del reino de Dios? No, hermanos. No es la buena idea del reino de Dios. ¿Son las qué? Las nuevas buenas. Hermanos, consiste de muchas cosas. Podemos ver aquí en un vistazo muchos nombres, dados a este evangelio. El evangelio de Jesucristo. Aparte de Jesucristo, ¿hay un evangelio, hermanos? Por lo menos no un evangelio verdadero. El evangelio de gracia. De todo lo que te ofrece este mundo, solamente hay un evangelio que ofrece gracia, que no espera, que no depende, de tu perfección, de mí, para llegar a cierta medida, para poder obtener. El evangelio de Dios, Jesucristo siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, siendo Dios con nosotros. ¿Qué otro mensaje, filosofía, qué otra idea te ofrece Dios mismo, creador del universo, estar contigo? El evangelio de la gloria de Cristo. Imagínate, Jesús dijo: me ven a mí, ven al Padre. Wow. Entonces, imagínate al tener una relación con Jesucristo, a que el Señor Jesucristo sea tu Salvador y tu Señor, ¿qué significa? A diario vives y caminas con la gloria de Dios, con la gloria de Cristo. Claro, el evangelio de nuestra salvación. Lo que ningún otro mensaje del mundo puede ofrecerte a ti o a mí. El evangelio de la paz. Todo el mundo busca paz, y no solamente en Navidad cuando cantamos al mundo paz. ¿Quién no desea tranquilidad? Hablando con un menor de edad, con un chico el viernes, estábamos platicando y dice: sí, es que a veces yo me siento bien estresado. Y digo: tienes 11 años. Pero él hablaba en serio. Y me estaba diciendo, hasta con poquitas lágrimas en sus ojos, del estrés que él tiene. Me decía: a veces quiero correr y nunca parar de correr. ¿Él necesita, ustedes creen, este evangelio de paz? este evangelio de gracia, necesita experimentar la gloria de Cristo, necesita él este evangelio de las promesas del reino de Dios, hermanos. Sí. Pero dejemos, eso es el ejemplo de un niño de 12 años. ¿Qué diríamos de los que somos de 21 para arriba? ¿Acaso hay algo aquí que te llame la atención? ¿En nombre de Jesucristo tiene algún impacto en ti? ¿Gracia? ¿Un don no merecido que no te puedes ganar? ¿Te caería bien un poquito de gracia? ¿Saber que has fallado y fallado y fallado y que de todas maneras puedes ser amado tal y como eres? ¿Has clamado tú antes a Dios, deseando algún día en el futuro estar cara a cara con tu Creador? ¿O tal vez por un momento aquí fuera? A veces hay salmistas que escriben canciones para nosotros poder expresar eso. Por un momento en tu presencia. ¿Sí? Nosotros necesitamos salvación. ¿Por qué? Cuéntame de tu vida y te diré cuál es la mala noticia. Pero por si no sabes si tu vida es actualmente muy cómoda, pues gloria a Dios. Te diré que vas a morir, joven o viejo, pero vas a morir. Desde el momento que naces, creces y empiezas y continúas a decaer, puedes llegar a los 100 años joven, perdón, fuerte y entre comillas sano, pero muy cansado y frágil, y vas a morir. Puedes ganarte todo este mundo y todo lo que el mundo tenga que ofrecerte, pero al final lo vas a perder todo, hasta tu alma. Esas son las malas noticias. Entonces, si hay abundancia en tu vida, qué bueno, la verdad, me da gusto. Me da gusto. Pero por lo menos que hoy en adelante no haya ignorancia. Tú y yo estamos destituidos, vamos hacia la perdición. Estamos caminando en oscuras. Nuestro pecado mismo, nuestro orgullo, el pecado de la manera que se manifieste, nos está cegando y me deja saber que estoy ok. Y por eso las buenas nuevas son buenas ideas. Si lo necesito, es como una aseguranza. Que al fin, cuando ya me llegue esos tiempos, como dice el pastor Víctor, que me duela por acá, que ya esté envejeciendo, bla, bla, pues entonces tomaré en cuenta esa buena sugerencia. Pero no. No, solamente son buenas nuevas, solamente son buenas noticias si entendemos el caos, la perdición en la que vivimos en este momento. El evangelio es fundamentalmente un mensaje acerca de lo que Jesús ha hecho para salvar a los pecadores. Entonces, aun cuando el evangelio del reino tenía cosas interesantes para los judíos, de que, oh, por fin va a venir a poner orden, vamos a tener un presidente que sí obedece la palabra de Dios, un presidente que sí, bla, 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 ahora sí va a haber orden, ahora sí se va a arreglar todo aquí en la tierra. Ok, bueno, por lo menos a ti y a mí nos puede dirigir aquí mientras caminamos aquí en la tierra a pensar bien, a actuar bien, a vivir bien, pero el mundo no está bien. Entonces va más allá de lo terrenal, va mucho más allá de lo temporal, aunque sí, sí hay ese tipo de cosas que describimos. Puede haber paz, puedo estar seguro de decir que ya tengo salvación mientras estoy aquí en la tierra. No tiene que ser imposible gozarme aquí en la tierra. Pero mientras tanto, el mensaje tenía que ver con el reto, con retarnos en nuestro corazón, en lo eterno. Entonces Jesús dijo que hasta que un hombre no naciera de nuevo, no podría entrar en el reino de Dios. Eso dijo Jesús. Entonces, si tú y yo estamos aquí esta mañana en esta audiencia y no hemos nacido de nuevo, Jesús declara esto: no entraremos en el reino de Dios. Por muy rígido o legalista que se oiga, es la realidad. Entonces, ahora puedo entender, ok, I need good news. Necesito unas buenas noticias, pastor, porque esto no me está gustando. Pues con eso Jesús también predica la solución. La única manera en que alguien pueda participar en este reino es por medio de creer en Jesucristo y vivir una vida que demuestre la realidad de esa fe. O sea, tampoco hay... La parte de las malas noticias es que no puedes pretender. A Dios nadie lo va a engañar. Entonces, ni me lo vas a hacer creer a mí, te dice Dios, y por favor ni tú te la creas. Simplemente cree en mí, es lo que Jesucristo nos dice. Cree en mí. ¿Y qué es creer en Él? En que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el que tomó tú y mi lugar en la cruz, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Y quién murió en la cruz? No tenemos que morir ni tú ni yo, por lo menos no de manera eterna, porque cuando sí nos llegue ese tiempo que mencioné al principio de que vamos a morir, cuando nos llegue ese tiempo, podemos decir, vamos a dormir. ¿A quién no le gusta una siesta? Please. ¿Ok? Entonces, no por querer minimizarlo ni ridiculizarlo, pero tomémoslo así. ¿Acaso si estamos en el Evangelio, si entendemos el Evangelio del Reino de Dios, es a lo que nos espera? No una vida, no solamente una vida excelente aquí con el Señor. ¿Qué es lo que me refiero con excelente? Que cuando vengan problemas, tengo sabiduría de lo alto, tengo fuerza de lo alto, tengo fe de lo alto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece mientras estoy aquí en este mundo miserable. Y si ya puedo gozarme así, y ya he probado y veo que tan dulce es, imagínense, hermanos, qué glorioso va a ser estar en gloria con el Señor. Imagínate, ¿te da escalofrío? Entonces, por eso son buenas noticias. Por eso es atractivo lo que Él ofrece. El Evangelio del Reino de Dios es al final un mensaje acerca de un rey. ¿Y quién es ese rey? Que murió por sus enemigos. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que un rey, rey sobre todo rey, haya muerto por sus enemigos. ¿Acaso aquí conoces, no levantemos las manos ni apuntemos a nadie, pero un enemigo de Jesús o alguien que fue enemigo? Yo se lo diré, culpable. Yo fui enemigo de Dios. Y Él me ofreció a mí amistad. Él extendió su mano hacia mí. ¿Qué tal tú? ¿Eres enemigo o amigo? Solamente creo que tú puedes contestar esa pregunta. Entonces, como seguidor de Jesús, si yo creo esto, me impulsa a darlo a conocer. necesito que dar a conocer este evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque he sido llamado. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Pon tu nombre allí. Y Jesús, andando en su obra, vio a Víctor y Armida, que ejercían las carreras que tenían, y les dijo: vengan en pos de mí. Pon tu nombre allí, porque esta palabra es para ti. ¿Cómo sé? Porque aquí estás esta mañana. Por eso sé. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Nosotros, hermanos, somos llamados a seguir solamente a la persona de Jesucristo. No somos llamados a seguir una causa o un instituto, un grupo o corporación no lucrativa. De eso hay mucho en el mundo. Hay uno de ellos que no me ha unido todavía, pero casi me hace llorar siempre que veo los perritos y gatitos y todos los animalitos, you know, y luego esa canción que ponen en día, ay, está bien, yo, oh, Dios. Nos conmueven. Sé que saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando escuchas el evangelio? ¿Te conmueve? ¿Te quebranta? ¿Te da escalofrío? ¿O haces esto? Pero más bien el comercial de los perritos y haces esto. Claro, mi propósito no es condenarlos. Si acaso lo digo es por algo, hermanos. Yo soy como ustedes. Soy afectado por diferentes emociones, cosas que veo, cosas que escucho. Pero tengamos cuidado de enfriarnos o hacernos sordos al evangelio. Sí, hermano, pero yo ya tengo el gozo de Cristo, entonces demuéstralo. Yo ya soy salvo, hermano, ya entonces demuéstralo. Ojalá que me entiendan lo que voy a decir esta mañana, porque no quiero manipular, pero no hay razón por qué debe de haber asientos vacíos aquí esta mañana. Me incluyo. El próximo domingo, si cada familia trae una persona, ni siquiera toda una familia completa, una persona, si yo he entendido que lo bueno de esas noticias, he entendido quién me llamó, a quién debo seguir únicamente, y lo importante de ser que otros también conozcan eso. Gloria a Dios, siempre tenemos, ¿verdad, Pastor Armando, invitados aquí? Gloria a Dios, es una bendición. A veces porque nos visitan de otra iglesia, hermanos ya en Cristo, excelente. A veces simplemente porque estuvieron pasando y escucharon, vieron un anuncio, lo que sea, ok, great. Pero si de 20, vamos a decir, son más, pero de 20 familias, invitáramos a 20 personas y esas 20 personas en un mes invitaran a otras 20, pronto tendríamos que estar del otro lado. Pero no es porque me importen los números, es por la convicción de que nos importan las almas. ¿Qué tal tú? Jesús es el príncipe de pastores. No vengan como aficionados al Pastor Armando, conmigo, o ahora Pastor Eric o Pastor Dave. Nosotros tenemos nada que ofrecerles. Pero sí vengan a escuchar la palabra del príncipe de pastores, que es Jesucristo. Él dijo: yo soy, ¿qué? Lean conmigo, el camino y la verdad y la vida. Nadie. El propósito entonces de seguir a Jesús es ayudar a otros a conocer esto. Ser entrenados. Tenemos clases de crecimiento, tenemos clases los miércoles. Hoy concluimos la serie de cómo estudiar la Biblia. El próximo domingo, que espero a ver a los que han faltado por una razón u otra, el próximo domingo vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Como transición, el siguiente es un curso de otros 6 domingos que se llama Dos Caminos. El próximo domingo daremos más detalles. Eso tiene que ver cómo evangelizar. Porque tú has tomado o tienes que tomar una de dos caminos. No puedes tomar los dos caminos. Pero es que yo no soy, olvídate de eso. Que Dios defina quién tú eres. Desde el principio que fuimos creados en la vientre de nuestra madre, ¿Dios tenía propósito ya en eso, sí o no? Miren a Pedro. ¿Saben lo que es un bulldog? ¿Ok? No me refiero solamente a lo cachetón, sino lo necio y lo pesado y lo fuerte. Así era este Pedro. Dios no le quitó eso. Dios usó eso para su gloria y para su honra. Andrés conectaba con gente, era evangelista, un invitador. Santiago, mártir. Juan, siervo de amor. Tú, yo. ¿Cuándo me iba a imaginar que lo que Dios tenía en mi vida de tiempos, años estudiando y preparándome, años preparándome en aprender comportamiento humano y ayudar a personas especiales, entre comillas, con necesidades especiales? Vieran que no fue pérdida de tiempo. Todo lo que he aprendido de trabajar con personas especiales lo uso aquí, con ustedes, lo digo con mucho amor. Con mucho amor y respeto, yo siendo uno de ellos, ya conocen muchos mi testimonio. Le gracias a Dios por mis necesidades especiales, la más grande es Jesucristo. ¿Qué tal tú? La prioridad entonces es seguir a Jesús. La prioridad es seguir y que otros sigan a Jesús. ¿Qué es prioridad en tu vida? Jesús les llamó, les dijo, síganme. Hicieron dos cosas, dejaron lo que estaban haciendo, sus redes, sus trabajos, sus costumbres, lo whatever, y le siguieron hasta familia. Puede que te cueste eso. Ah, pero ¿a poco voy a trabajar aquí? Déjalo. Hace años, un hermano que tenía una posición grande con una compañía de tabaco, vino al Señor. Y me acuerdo porque yo era joven en el Señor y escuchar cómo le preguntaba a otro pastor, ¿qué voy a hacer? Ahí he proveído por toda mi familia y bla, 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 y no sé qué tanto. Y bla, bla. El dilema. Él determinó, no sé por qué me hago bolas la cabeza. Voy a dejar ese trabajo. Y Dios le dio un trabajo que le proveía más. Y todo lo que trabajaba, que ganaba más, todo lo ponía para misiones él. ¿Quién puede hacer eso? No fue idea ni siquiera del pastor que le estaba aconsejando. Fue algo que Dios hizo. ¿Qué tal esos familiares que al principio dicen, ¿qué? No es posible, bla, bla. Después el Señor te los va a ganar otra vez por ti. Porque te va a dar gracia para amarles, para ministrarles. Entonces, ¿qué puedes dejar tú? ¿Qué puedes sacrificar tú? Si lo comparas con lo que Dios ha sacrificado por ti y por mí. Pongámonos de pie. Quiero hacer esto esta mañana. ¿Qué es lo que tú le dices a Dios? Porque Dios está hablando. Siempre que abrimos la Biblia, siempre que abrimos la palabra de Dios, estamos en la presencia del autor. Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Tal vez, si ya caminas con Él, caminas con Jesús, pero puede haber desánimo o simplemente necesitas dirección. Dios nos llama a una vida continua de oración y por eso van a haber hermanos aquí de este domingo en adelante, cada domingo al frente para que ustedes pasen. Por favor, no me hagan que les ruegue. Yo sé que tienen necesidad como la tengo yo. El único trabajo que tienen ellos es unirse a ti y decir, amén, hermano, hermana, me uno contigo en esta petición, y van a orar contigo. Si no te salen palabras, van a orar por ti. Pero no te voy a pedir que pases al frente para que confíes en esos hermanos, porque ellos tienen un don especial. No, se les ha asignado algo, pero es con el propósito para poder ministrarte a ti. Voy a hacer una invitación. Si alguien quiere hacer una declaración de fe, que la haga en este momento, porque las palabras de Dios, las palabras de Jesús son simplemente: ven en pos de mí. Ven y sígueme. Olvídate de todas tus preguntas. Tengo respuestas para ellas, pero la primera pregunta que tú tienes que estar seguro es que si quieres que yo venga a tu vida. Es lo que Jesús en su palabra nos está diciendo, hermanos. Que vengamos en pos de Él. No necesariamente membresía aquí en Calvary. Sí mencioné los asientos, pero lo que me refiero son las almas. Nosotros escuchar las buenas nuevas de una manera fresca, de una manera nueva, que te haga reaccionar físicamente. Y si no, que te ponga una carga bien pesada hasta no traer esa persona que necesita de Dios. Y si tú vas a y en el momento que oremos, si tú levantas tu mano y quieres confesar tus pecados al Señor y quieres pedirle que venga a tu vida, que quieres nacer de nuevo, al final del servicio van a haber personas que vieron que levantaste tu mano. Por favor, no les tengas miedo. Te voy a decir por qué te les puedes acercar. Porque son personas pecadoras que caminan ahora en gracia. Y que ellos no han olvidado de dónde vinieron, pero siguen a un Dios que olvidó de sus pecados. Porque ahora los ve blancos y puros y santos como Jesús. Así que cerrando los ojos, si en esta mañana, no importa que ya hayas asistido aquí regularmente a Calvary, sientes necesidad de confesar tus pecados, hazlo allí. Simplemente ora algo similar a lo mío. Señor, esta mañana reconozco que estoy caminando en malas noticias sin ti, que excluyéndote de mi vida estoy en peligro. En peligro de yo tener que pagar el precio por mis pecados. Por favor, perdóname. Enséñame a arrepentirme, a reconocer mis pecados aún lo más oculto. Escudriñe mi corazón. Por favor, ayúdame a reconocer, Señor, esas buenas noticias. Ayúdame a ser consciente y entregar mi vida a ti. Mientras los ojos siguen cerrados, seguimos meditando y pensando. Si tú esta mañana hiciste una oración similar a esa, simplemente confesando tu necesidad por Jesucristo, te pido, por favor, levanta tu mano. Es todo. Levanta tu mano. No, nuestro deseo no es avergonzarte, es amarte y ministrarte, es poder contestar cualquier pregunta que tengas, orar contigo. Reconocemos que puedas tener esa necesidad, pues es la necesidad más grande de nosotros. Si hay alguien que ha orado para hacer una declaración de fe por primera vez, por favor levanten su mano. Y al final alguien les estará disponible para ministrarles. Si estás necesitado entonces de redirigir tus caminos, ordenar cosas en tu vida y comprometerte, así como lo hicieron estos primeros discípulos, ¿qué tienes que dejar? ¿A quién tienes que dejar? Dejemos de huir de Jesús y mejor huyamos de la vida, de las cosas que nos impiden a caminar libremente con Jesús. Si necesitas oración, por favor, pasa al frente este momento. No te preocupes de quién te va a ver. Simplemente queremos ministrarte. Voy a concluir con una oración para despedirnos, pero te invito que pases al frente para que los hermanos puedan orar contigo. Amado Padre, gracias, Señor, que las buenas nuevas del reino son de que tú tienes un plan no solo para aquí en la tierra en este momento, donde tú me puedes dar una vida nueva, sino un futuro eterno, nuevo, puro, santo, sin no más lágrimas ni dolor, en la presencia y en la gloria de mi Creador. Te ruego, amado Padre, ayúdame. Te confieso que aún ya conociéndote hay cosas que permito que roban mi gozo, que me distraen, que me enfrían, que me desvían. Ayúdame, Señor, a ser humilde y a decir: heme aquí de nuevo, Señor, para comprometerme contigo y seguirte, ahora sí, como tú me lo pides. Entonces, salir de este lugar, Señor, te pido que tu Espíritu siga haciendo su obra en nuestro corazón, en nuestra alma, que no seamos prontos para olvidar esas palabras que tú nos diste a través de tu Evangelio. Pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén.